Buenos días, Diego. Buenos días, la audiencia.
¿Ya te escuchas?
No.
No te escuchas. A ver si José ya los cascos de Pepe, que no les llega. Bueno, pues escúchame, vamos a hablar de algo muy interesante. Además, yo soy un gran desconocedor de este tema. La conquista de la isla de Gran Canaria, que es previa a la conquista de Tenerife, porque la Tenerife fue la última.
Exactamente. Hemos tocado el tema de la conquista de Tenerife, de la rebelión de los Gomeros, de la conquista de La Palma y, por supuesto, la gran isla que es Gran Canaria, que tiene una conquista interesantísima. Es la segunda isla con mayor población en prehispánica. Era una isla terriblemente organizada. Estaba distribuida en dos guanartemacos. En Tenerife eran Mencelles y sus reinos Mencellatos. En Gran Canaria sus reyes eran Guanarteme y sus reinos Guanartemacos. Entonces estaba el Guanartemaco de Telde y el Guanartemaco de Galdar.
Gran Canaria no es porque sea la isla más grande de Canarias, sino porque había unos perros muy grandes, ¿no? Gran Can.
La isla se llamaba Canaria en sí. El Gran se lo pusieron...
Por los presa canarios.
Bueno, no sé.
Es que yo siempre he tenido la duda. Es decir, ¿los presa canarios estaban aquí cuando llegaron los conquistadores o los trajeron los conquistadores?
Bueno, vamos a hablar... Si quieres hablar de los perros, vamos a hablar
otro
de los
día,
perros.
Otro día. Los perros están en el escudo de Canarias.
En una expedición a Canarias, muchísimos años antes de la conquista, el famoso rey Juba II, que ya lo he mencionado, que vino a una expedición de Canarias... En los relatos históricos señala que tras visitar Gran Canaria se llevó a dos grandes canes a la corte de Juba II en Mauritania, por lo cual sí habían grandes canes, pero también lo habían pequeños. Bueno, Gran Canaria se conquistó entre el año 1478 a 1483, o sea, unos 10 años antes de iniciarse la conquista de Tenerife. En 1477 los reyes católicos negocian los derechos de conquista con Diego de Herrera por la influencia portuguesa en Canarias. Querían eliminar esa influencia portuguesa en Canarias. Entonces le compró los derechos a Diego de Herrera a cambio de dinero y a cambio de un título, del famoso título del conde de La Gomera que llevaría él y sus herederos. A partir de ahí, esas conquistas que faltaban eran la famosa conquista de Realengo, que fueron las tres últimas islas. Las otras islas son las conquistas del señorío. Entonces hay que, como te expliqué una vez, hay que saber diferenciar lo que es la conquista del señorío y el Realengo. Entonces el Realengo fue Gran Canaria, Tenerife y La Palma. En 1478, Juan Regón, los tres Juanes, Juan Regón, el obispo Juan de Frías y Juan Bermúdez, por eso se le llaman los tres Juanes, iniciaron la conquista de Gran Canaria desembarcando en la playa de las Isletas, fortificándose en el barranco de Guiniguada, que es la plaza de Santa Ana actualmente. El campamento se llamó el Real Las Palmas, se llamaba el Real Las Palmas por la inmensidad del bosque de palmeras que había en esa zona, que era un bosque súper frondoso, súper enorme, que ya, por desgracia, ha desaparecido casi el 100%. Una vez que se asentaron en ese campamento, sufrieron el primer ataque, el famoso líder Doramas, Maninindra y Abarguma. Hubieron muchísimos muertos y a partir de ahí los castellanos fortificaron el campamento del Real Las Palmas para evitar ese tipo de asalto. Inmediatamente hubieron desavenencias, inmediatamente hubieron intrigas entre los conquistadores, especialmente entre Rejón y Bermúdez. En 1479, un año después, Pedro de Algaba es enviado a Gran Canaria por los reyes católicos con el título de gobernador, acompañado del obispo Frías. Detienen a Rejón y se lo llevan a Castilla para ser ajusticiado o ser juzgado por los reyes. Una vez que Rejón llega a la corte, convence a la reina de su inocencia y la reina lo devuelve a Gran Canaria para continuar la conquista.
Detiene, la reina Isabel la Católica.
Exactamente. Una vez que Rejón llega a Gran Canaria, detiene al gobernador Algarba y lo tacha de aliado de Portugal, por lo cual lo ajusticia y lo decapita. Por lo cual se está quitando Rejón sus enemigos que dejó en Gran Canaria. A Bermúdez lo destierra a Lanzarote. Y
ya conquistada.
Sí, por supuesto. Que eran las islas, como había dicho, del señorío. 500 soldados y 400 jinetes no logran conquistar la isla, son bastante derrotados en Tirajana en agosto del 79 y la conquista de Gran Canaria se estanca por 2 años.
Con mil efectivos.
Sí, aproximadamente mil efectivos. Más
teníamos caballería y teníamos
400 jinetes.
Pólvora y arcabuces. Y que...
No teníamos arcabuces ni nada de eso.
Caballos y espadas.
Las armas individuales, como ya lo mencioné, no se utilizaron en ninguna de las islas hasta el final de la conquista de Tenerife, precisamente porque no habían esas armas. Eran las espingardas, que yo una vez lo mencioné, que fue cuando en el sur, en la batalla de los Mogotes, que ya hicimos un programa de eso, donde se utilizaron por primera vez. Pedro de Vera es enviado con una nueva escuadra para iniciar otra vez la conquista de Gran Canaria después de ese estancamiento. Vera era un hombre cruel, detuvo a muchísimos gran canarios con el convencimiento de ellos de llevarlos a Tenerife. Verdaderamente no lo quería llevar a Tenerife, lo que quería llevarlo a los puertos de la península para venderlos como esclavos. Y esos mismos gran canarios se rebelaron en el barco y tuvieron que irse a Lanzarote por la propia rebelión de los canarios que Pedro de Vera quería estropear. Vera también intentó meterse en Galdar, en una batalla muy desigual, en el cual Doramas con su espada tostada de madera. Hay que decir que esa espada tostada era muy pesada y que si te daba un golpe te podía amputar perfectamente una extremidad.
Siendo de madera.
Los castellanos, sabiendo que Doramas era un guerrero espectacular, que un solo castellano no podía levantar ese arma con las dos manos, mientras que Dorama lo hacía con una mano, con una agilidad enorme. Sabiendo la agilidad de él, lo rodearon infinidad de castellanos, sabiendo que aislándolo era la única manera de derrotarlo, y apuñalándolo por la espalda, Pedro de Vera le atravesó por un costado con una lanza y pudieron matar al líder Dorama, que fue un plebeyo. Verdaderamente Dorama no tenía sangre real, ni era príncipe, era un plebeyo, pero que con su gran maestría en el arte de la guerra subió al liderazgo y en la conquista de Gran Canaria lideró grandes tropas de canarios contra los castellanos. Junto a Pedro de Vera también vino Alonso Fernández de Lugo, el conquistador de Tenerife y de La Palma.
Y el adelantado, ¿no?
El adelantado. Alonso Fernández de Lugo, conjuntamente con Pedro de Vera, tuvo gran suerte porque Alonso Fernández de Lugo entró por Agaete muy escurridizo y logró coger a Tenesor Semidón en la cueva con Maninindra. Tenesor Semidán era el guanarteme de Galdar, o sea, el rey de Galdar. Se tuvieron que rendir. Tenesor Semidán fue enviado a la península, donde se bautizó adquiriendo el nombre del rey de Castilla, perdón, del rey de Aragón, que era Fernando, y manteniendo el título que lo otorgaba como rey de Gran Canaria. Por eso se llama Fernando de Guanarteme. Le pusieron Fernando, es su nombre cristiano, y Tenesor Semidán dejó de existir. Fernando de Guanarteme regresó a Gran Canaria. Había firmado un tratado con los reyes católicos, el famoso tratado de Calatayud, donde se comprometía a pacificar su isla y ayudar y auxiliar a las dos islas que aún faltaban. Precisamente por eso Fernando de Guanarteme en la conquista de Tenerife vino con más de 400 guerreros de Gran Canaria para ayudar a la conquista de Tenerife, pero eso es otra historia.
Muy interesante, por cierto.
Cuando llegó Fernando de Guanarteme a su isla, intentó pacificar la isla convenciendo a muchos guerreros de que se entregasen y acatasen el tratado que le habían ofrecido los castellanos, pero hubo un líder, un príncipe, Betenyui con su Faicán. Es un sumo sacerdote, lo que en Tenerife se llamaba un guañamene, en Gran Canaria se llamaba un faicán. El faicán de Telde, que se llamaba Falla, y Betenyui, que era el príncipe de Telde, mantuvieron la resistencia Pero después de que Vera tuviese que retirarse del centro de la isla porque intentó acceder después de la batalla de Tenesors, después de la batalla de la muerte de Doramas, intentó meterse en el interior de la isla por Fataga y fue rechazado una y otra vez, pero al final, por la intervención de Fernando de Guanarteme, logra convencer a infinidad de canarios en el interior. Muchos de esos canarios que se rindieron gracias a la intervención de Fernández de Guanarteme aceptaron la rendición, menos su líder, Tasarte, que tuvo un suicidio ritual. No fue convencido por Fernando de Guanarteme y cuando vio que sus guerreros se entregaban, tuvo un suicidio ritual. Exactamente igual que el último refugio, Ancite, que es una meseta, un peñasco, donde se refugiaron los últimos 400 guerreros liderados por Betenjuy. Cuando Fernando de Guanarteme subió a Ancite para convencer a los últimos guerreros de Gran Canaria de que se rindiesen, la pareja de Betenjuy era sobrina de Fernando de Guanarteme. Entonces Fernando de Guanarteme convenció a su sobrina y a muchos guerreros que dejasen las armas, dejasen la resistencia y aceptasen la rendición que le habían ofrecido los castellanos. Y así fue. Infinidad de guerreros bajaron de Ancite, incluso la pareja de Betenjuy. Betenjuy, arrogante, fiel a su tradición, fiel a su costumbre, fiel a su honor, cuando vio esa traición por Fernando de Guanarteme, que le arrebataba a los últimos guerreros y se sometía a la rendición de los castellanos, pues falla el Faicán, conjuntamente con Betenjuy, se abrazaron en un ritual de suicidio y al grito de Atis Tirma se lanzaron al vacío. Ese fue el final de la conquista de Gran Canaria. Betenjuy era, como dije, era el príncipe de Telde. Su padre era Bentago, que era el Guanarteme de Telde. Era Tenesor Semidán de Galdar y Bentago en Telde. Ambos guanartemacos son los que lideraban.
Los más importantes de la época, ¿no?
Los más importantes, los únicos que habían en la isla. Eran dos guanartemacos, a diferencia de Tenerife, que eran 9 divisiones territoriales.
Hay más barrancos en Tenerife que
sí. Pero la resistencia de Gran Canaria fue espectacular y sobre todo, yo para particularmente que la he estudiado un poco, Doramas, que luego, como habíamos dicho, se había deformado en el apellido actual también.
Oramas.
Oramas. Pues Doramas
era grande, ¿no? Como
Doramas fue espectacular porque de un guerrero, de los que llamábamos en Tenerife los trasquilados, o sea, de la condición social más baja, llegó a liderar totalmente la resistencia de Gran Canaria y su ascenso fue espectacular. Aparte de su valentía, unas condiciones físicas terribles, y solamente pudo ser derrotado sin esa caballerosidad medieval que muchas veces hablamos del combate de uno a uno, pues no. Con Doramas fueron decenas de soldados que fueron exclusivamente a él a derrotarlo.
Pues la verdad que, Pepe, hoy hemos entendido y hemos comprendido muchas cosas, entre otras cosas el pleito insular, porque Fernando de Guanarteme vino aquí a conquistar Tenerife después de llegar a un acuerdo con Alonso Fernández de Lugo, que después fue el adelantado de la Laguna.
Fernando de Guanarteme, con sus más de 400 guerreros, una vez terminada la conquista de Tenerife, evidentemente esos 400 guerreros no regresaron a Gran Canaria, se asentaron aquí. De hecho, Fernando de Guanarteme se asentó también aquí, recibió tierras de Tenerife y falleció también aquí.
Pues seguiremos ahondando en la historia de Canarias, preconquista y posconquista. La verdad es que siempre es interesante. Hoy hemos aprendido cosas, Pepe.
Relatos interesantes de nuestra historia, de nuestro patrimonio histórico y que deberíamos, como siempre digo, divulgarlo y entenderlo.